En 2013, Chegg, una empresa dedicada a la ayuda académica online, salía a bolsa. Durante años, su valor fue creciendo y en 2021 alcanzó la cifra de 14.000 millones de dólares de capitalización. Al año siguiente, la empresa OpenAI presentó ChatGPT y Chegg se hundió.
It's the first public company to blame AI and ChatGPT for a major guide down and slower new user growth. And investors, they were properly spooked, as you can see, it is down nearly 50% today.
Como reporta nuestra compañera Carla, en cuestión de meses el valor de la compañía se evaporó. El día que confirmaron que la inteligencia artificial les estaba arrebatando negocio, su precio cayó un 50%. Hoy ya baja un 99,2% desde máximos. Chegg se convirtió entonces en el caso emblemático de muerte por IA. Toda empresa cuyo servicio podía ser replicado por la inteligencia artificial vio su negocio hundirse en los meses siguientes a la llegada de ChatGPT, Claude y los demás. Sin embargo, la mayoría de empresas de tecnología se salvaron de la quema. Hasta hace unos días.
The software sector as a whole has lost about 30% of its value in just the last 3 months, with those losses accelerating this week.
El día 2 de febrero a las 8:16 p.m., la empresa de inteligencia artificial Anthropic hizo público el acceso a una serie de funcionalidades que hacen que cualquiera que pague una suscripción de $20 al mes pueda desarrollar software que muchas compañías ofrecen por entre $10,000 y $20,000 al año. El resultado fue lo que muchos llaman el SaaSpocalypse, o el SaaSpocalipsis. Épico, triste, pero épico. Publica Bloomberg que esta nueva herramienta desencadenó el día 3 de febrero una ola de ventas por valor de 285.000 millones de dólares en acciones de software, servicios financieros y gestión de activos. La nueva IA está diseñada para ejecutar flujos de trabajo completos dentro de sistemas empresariales, lo que la convierte en un colaborador activo, en un agente, en lugar de lo que hoy llamaríamos un simple asistente y hace 3 años llamaríamos magia. Concretamente, el avance que desató la locura fue el lanzamiento de 11 plugins de código abierto que crean agentes autónomos especializados para funciones que van desde lo legal hasta las finanzas y las ventas hasta la atención al cliente. No se trata simplemente de herramientas, son empleados digitales, por así llamarlos, preconfigurados que se encargan de tareas complejas y repetitivas, lo que antes hacía un becario o lo que muchas compañías ofrecen a cambio de una suscripción por varios miles de dólares. Esas compañías están empezando a cotizar como Chegg desde 2022. Acompañando estas caídas, los datos de empleo en Estados Unidos sorprendieron negativamente. Los despidos crecieron un 200% desde diciembre para un enero récord desde el año 2009. Los sectores de transporte y tecnología fueron los que más empleos perdieron. Pero lo grave no es la transición laboral que vamos a vivir, ni la reconfiguración de pesos en la bolsa de Estados Unidos. Lo realmente preocupante es la relación entre Bitcoin y las empresas de software, pues la correlación entre las dos durante los últimos años ha estado en máximos y Bitcoin las está siguiendo hacia la extinción. ¿Por qué esta relación tan fuerte entre los dos activos y cómo el curso imparable de la IA afectará a las economías y a Bitcoin? Pues dale like si tú también celebras hoy el haber disfrutado la oportunidad de ser un becario explotado y vemos esto. Jensen Huang, CEO de NVIDIA, la empresa que provee de chips a las compañías que desarrollan la inteligencia artificial, decía encontrar completamente ilógico que las empresas de software caigan por miedo a los últimos avances en esta tecnología.
There's a whole bunch of software companies whose stock prices are under a lot of pressure because somehow AI is going to replace them. It is the most illogical thing in the world and time will prove itself.
Ahora, ilógico o no, la realidad es que hay cientos de compañías que ofrecen servicios en distintas verticales que la IA puede reemplazar. La caída de más del 25% en el valor de estas empresas así lo atestigua. Un derrumbe que está alcanzando a las mismas empresas que crean la inteligencia artificial, pues uno de sus principales clientes son precisamente las empresas que están disruptiendo. Y además, con ganas, pues Google anunció, por ejemplo, que doblará la inversión en infraestructura para crecer la IA. Amazon, por su parte, la aumentó también en 50.000 millones de dólares. Microsoft también la dobló respecto a 2025. En total, más de 680.000 millones de dólares que irán dirigidos tan solo en 2026 a fortalecer esta inteligencia artificial responsable de la destrucción del sector servicios. Y de hecho, la clave que explica el delicado momento tanto de los mercados como de las economías podría estar ahí, en la transición desde el sector servicios al sector de lo real. Alexander Campbell, analista de creciente fama en los últimos meses, por su acierto inicial al menos, con la plata, resumía la situación de la siguiente manera. Estados Unidos va a construir otra vez, conforme la economía de servicios que conocemos muere por culpa de la IA. Sopas Campbell, que hace años se presentaba como el típico socio formalito de Deloitte, se ha ido transformando en un personaje tan pintoresco como su cartera de inversión, donde encuentras oro, plata e inteligencia artificial. Una cartera que cobra todo el sentido si entendemos su tesis. Una tesis que se puede dividir en dos partes. Por un lado, el pico de globalización, dice Campbell, ya lo hemos pasado y la desglobalización será cara en lo que no se puede imprimir. La imposición de aranceles masivos y la guerra abierta entre Estados Unidos y China son muestra de un desacople que obliga a crear dos cadenas de suministro completamente separadas. Occidente no puede depender de China para mantener aspectos esenciales de sus economías y esta nueva realidad ha creado un cuello de botella en el mundo físico. Esta primera parte de la tesis explica su interés por la plata y el oro como activo reserva en un contexto de incertidumbre geopolítica y la plata como elemento esencial para permitir la construcción de una cadena de suministro occidental. La segunda parte de su tesis es la demanda de energía y materiales para apoyar el crecimiento de la inteligencia artificial. Ese elevado CAPEX, anunciado por Google, Microsoft y las demás, implica gastar cientos de miles de millones de dólares en construir centros de datos y energía suficientes para mantenerlos conectados 24/7. Ambas patas de su planteamiento se unen para llegar a una conclusión. El sector de lo real es lo que va a crecer en los próximos años. Y esta tendencia se acelera por culpa de los avances presentados por Anthropic y Claude. Cito a Andreas Stenolarsen, quien entrevistó recientemente a Sopas Campbell. Estos movimientos recibieron una bocanada de oxígeno con el lanzamiento de Claude Code. Francamente, confiesa Andreas, he llegado a un punto en el que nunca he sido tan reacio a contratar. Con esta tecnología puedo, más o menos, arreglar las cosas yo mismo si hace falta. Esto podría señalar realmente la muerte de la economía de servicios de software. Los precios de $15,000 a $20,000 por licencia probablemente desaparecerán de este espacio dentro de unos pocos años. El SaaSpocalipsis, al que me refería más arriba. Andreas, que se presenta como gordo y retrasado, puede que sea gordo, pero no es tonto. Antes vimos la fuerte correlación entre el precio de Bitcoin y las empresas de software. Pero, ¿qué explica esta correlación entre Bitcoin, un activo real, un activo que se atesora y que no es la deuda de nadie? Pues eso significa activo real, que mucha gente que se confunde, aunque sea digital, es un activo real. Pues, ¿qué explica esta correlación entre ese activo real, Bitcoin, y las empresas de software con sus accionistas, prestamistas y demás cosas que tiene una empresa? Pues Andreas podría haber encontrado una explicación a esta correlación al descubrir que la rentabilidad de los fondos de capital riesgo y crédito privado también se mueven a la par que Bitcoin. Y entre esos dos activos sí que podemos explicar su relación. Pero antes de verlo, si no quieres vender Bitcoin a estos precios, pero necesitas efectivo para llegar a fin de mes, algo que es difícil estos días precisamente, por esos precios, te invitaría a mirarte Farfetch. Pues puedes ir a Farfetch y decir, mira, tengo este Bitcoin, no lo quiero vender, pero bueno, te quiero pedir, no sé, 3 o 4 euros. No, bueno, puedes pedir mucho más dinero, obviamente depende del Bitcoin que tengas. Estos días ese Bitcoin valdrá menos, pero puedes dejar ahí el Bitcoin que sea y contra ese Bitcoin puedes pedir hasta la mitad del dinero en euros o dólares. Y si eres una persona que ha sabido ahorrar en dinero fiat y ahora quiere ayudar a estos pobres bitcoiners que no tienen otra cosa más que Bitcoin, pues puedes prestarle esos dólares o esos euros a estas personas que están dispuestas a dejar ese Bitcoin como colateral, de manera que tú les prestas dinero y recibes un 6, 7, 8% y la otra persona recibe ese dinero, vive con ello y cuando termine el préstamo, pues te devuelve el préstamo, obviamente, y también los intereses. Y si no lo hace, pues te quedas con su Bitcoin. Así que si te gusta Farfetch, pues échale un vistazo, usa el código UPSB o haz clic en el enlace más abajo para usar esto con mejores condiciones y hablemos del crédito privado. Pues el crédito privado es uno de los mayores mercados del mundo que no conoce nadie. El año pasado se prestaron más de 1,4 billones de dólares en deuda a empresas por debajo del grado de inversión, es decir, empresas que no son por lo general cotizadas y que tampoco te ofrecen casi ningún colateral más allá de un negocio con poca historia. El crecimiento de este mercado ha sido descomunal desde 2008, cuando se crearon las condiciones para que este explotase. Las normas diseñadas para frenar la crisis bancaria que sacudió los mercados en esos años impusieron tal cantidad de requisitos para el préstamo bancario que el crédito fue empujado hacia fondos de capital riesgo y empresas similares que toman dinero de fondos de pensiones aseguradoras y el mercado en general para prestarlo a estas compañías, a veces de dudosa capacidad. Algunos, como Bill Ammons de AlbaCore, decía a finales de 2025 que no voy a decir que esto sea totalmente parecido a 2007, en el sentido de la subprime y demás, pero hay similitudes. Mientras otros como Mark Rowan, CEO de Apollo, y que saldrá más adelante, le quitaba importancia al asunto diciendo entonces que la gente realmente ha perdido la cabeza y los titulares se vuelven cada vez más histéricos. Y puede que Rowan tenga razón, ya que estos préstamos privados, por mucho que se entreguen a compañías que no tienen igual la capacidad para devolverlos siempre, pues estos préstamos valen lo que uno quiera. Debido a su naturaleza privada, el valor de estos créditos en libros queda al arbitrio de lo que cada prestamista decida que valen. Por ejemplo, cuando hablamos de que la deuda de Estados Unidos sube o baja, lo decimos sobre el precio de mercado de esos instrumentos que cotizan, se compran y se venden en el mercado. La deuda privada, por definición, no cotiza, así que vale pues lo que cada uno diga. Si le prestaste 100 a una empresa que no vende nada y está más quebrada que cualquier bitcoiner hoy, el fondo tiene ese crédito en libros y puede decir que sigue valiendo 100. Según un estudio de Bloomberg, en uno de los préstamos a Magenta Bayer, una empresa de ciberseguridad, la valoración más alta de esos créditos era de 79 centavos, lo que muestra que esperaban recuperar 79 centavos por cada dólar prestado. La valoración más baja era de 46 centavos. HDT, una empresa del sector aeroespacial, fue valorada en la misma fecha entre 85 centavos y 49 centavos. El mismo estudio desvela que hay grandes discrepancias, muy grandes, entre lo que cada prestamista dice que vale cada uno de estos créditos. Créditos que podemos llamar cuánticos, pues valen 100 y 0 al mismo tiempo. ¿Y por qué nos interesan las curiosas particularidades de este mercado de deuda privada? Pues porque el sector de empresas de software, esas que están viviendo su particular SaaSpocalipsis, son las que más crédito privado han recibido. Estas empresas pesan un 25% de media sobre los fondos que se dedican al crédito privado. Desde el anuncio de Anthropic y la llegada de los agentes autónomos, las expectativas de negocio para estas empresas de software están cayendo en picado, como lo hizo Check en su día, y con ellas el valor teórico de esos créditos. Aunque el valor real dependa de lo que los emisores quieran y pongan que vale, el mercado sí que puede ver lo que está pasando con estas empresas y ha empezado a sacar dinero de estos fondos y de estas compañías. Una de las más grandes es la que he mencionado antes, Apollo. La correlación que descubrió Andreas es precisamente entre el precio de las acciones de Apollo y Bitcoin. Y aquí la conexión. Su tesis es que empresas como Apollo, estas empresas que se dedican a prestar dinero, funcionan como uno de los mejores proxies de liquidez. Cuanto mayor es la liquidez en el mercado, mayor es el precio de las acciones de Apollo. De forma interesante, dice Andreas, hemos llegado a un punto en el que Apollo y Bitcoin son efectivamente la misma operación. Es más, se podría sostener, y así lo hace Andreas, que siempre lo han sido, ya que ambos son, en última instancia, expresiones de la expansión del sistema monetario en la sombra. El crédito privado, que emiten fondos como Apollo y los demás, y la capacidad de repago de las compañías que reciben esos créditos, varía en función de la liquidez dentro del sistema. Cuanto mayor la liquidez, mayor la capacidad de repago y también mayor el crédito que se emite y también mayor la cotización de estas compañías. Una relación que también se observa entre Bitcoin y la liquidez, en particular desde 2020. En el gráfico de correlación entre las empresas de software y Bitcoin, vemos que esa correlación se ha mantenido elevada entre el 0,5 y el 1 desde entonces, mientras que antes de 2020, estaba mucho más descorrelacionado. Para Andreas, y cualquiera que esté viendo el mercado, los inversores actualmente clasifican a Bitcoin dentro de una categoría que podemos llamar software. Esta clasificación es, en opinión de Andreas, el pecado original del ciclo de cripto actual. La pregunta que se hace Andreas y que debemos hacernos nosotros es si Bitcoin se desacoplará del mundo del software. Y la respuesta podría estar en la tesis del histriónico Campbell, donde anticipaba que el sector de lo real va a ser el que se beneficie en los próximos años. Una tesis con la que coincido. Y si esta lectura es correcta, el hundimiento de Bitcoin y su correlación con el sector del software responde principalmente, quizás únicamente, al cambio de paradigma que estamos viviendo, a esta transición de la liquidez desde el sector financiero hacia la economía real. Pero este evento también permitirá a Bitcoin transicionar hacia la narrativa de activo real. Permitirá a Bitcoin volver a esos años antes de 2020 cuando no seguía, cuando no se movía como las empresas tecnológicas. Pues Bitcoin, por su naturaleza, en ningún caso se puede ver afectado por el crecimiento de la inteligencia artificial. Más bien, lo contrario. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella. Y si lo haces, al final, en la última, hablé de the good times, los buenos tiempos. Y dirás, ¿por qué los buenos tiempos si Bitcoin nos ha quebrado a todos? Bueno, pues porque hay una... Vi una gráfica una vez en la que salía una parte que decía los buenos tiempos. Y era una gráfica muy pequeñita en la que me quería fijar y quería entender por qué esos años en los que pasaba una cosa y Bitcoin hacía una cosa eran los buenos tiempos. Total, que ahí la dejo en la newsletter, así que te puedes acercar a leerla y si lo haces, pues te puedes leer las demás, te puedes suscribir y leerte todo, no sé, lo que tú quieras. El caso es que ahí está y puedes acceder a ello, como puedes también acceder a la Mad Bitcoin. ¿Qué es la Mad Bitcoin? Pues la Mad Bitcoin es un evento donde en mayo nos juntaremos todos en Madrid para hablar de lo pobres que somos. En concreto, se juntarán para hablar todas las empresas que han comprado Bitcoin para su tesorería y demás compañías que están cerca del sector y del activo de Bitcoin y que se juntarán en la Mad Bitcoin, que es esta conferencia para Bitcoin, digamos, a nivel empresarial y a nivel compañía y a nivel finanzas, que es, como digo, se producirá en Madrid en mayo. Y que, bueno, será un buen momento para juntarnos todos y, no sé, llorar en el hombro de cada uno. Así que usa el código ALBERTO10 para tener mejores precios en esta compra de entradas. Y cerremos el todo recordando el nacimiento en Talia como hoy de no otro que el escritor innovador y capaz de presentarnos un mundo irreal, Julio Verne. Este señor que era capaz de escribir estos mundos ilógicos pero factibles y cuya existencia se acerca a la realidad a través de sus narrativas. Esto es, Julio Verne lo que era, es un bitcoiner como Dios manda.